Bienvenidos, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Continúa la propagación del coronavirus. Autoridades confirmaron el primer caso en México. Modernización en el sistema electoral de California. Ciudadanos mexicanos preocupados por las elecciones en Texas. Presidente Yamatei aprueba ley de fiscalización de las ONG.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una Corte Federal de Apelaciones ordenó a la administración Trump frenar la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera a esperar la audiencia de su caso en México. Bricio Segovia ha estado siguiendo el tema desde la Casa Blanca. ¿Qué implica este fallo, Bricio?
Hola, Yasmín. Bueno, pues lo que implica es que este juez de apelaciones de una corte federal aquí en Estados Unidos, pues pone fin a una de las políticas más efectivas de la administración Trump para frenar la llegada masiva de inmigración aquí a Estados Unidos por la frontera sur. Se trata de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que tuvieran fecha para, por parte de un juez, para escuchar su caso. Por lo tanto, esa es una de las cosas pendientes de momento que, pues, seguramente esta administración acabará apelando.
En México se conocieron los dos primeros casos de coronavirus. Bricio, estuviste con miembros del equipo de la administración que supervisa el avance de los brotes de este virus. ¿Comentaron algo al respecto?
Efectivamente, estuve en una rueda de prensa con el secretario de Salud, Alex Azar, y también con miembros de su equipo que está al frente de la supervisión de los avances del brote de coronavirus aquí en Estados Unidos. Les pregunté sobre la cuestión en México, el brote que se ha conocido, los dos casos nuevos que se han dado a conocer en esta jornada. Me dicen que están al tanto de ellos, pero que, sin embargo, de momento no están preparados para hacer ningún anuncio sobre un posible cambio en las políticas que se vayan a llevar a cabo, políticas de prevención, o si van a afectar a las políticas migratorias.
Bueno, ya veremos qué pasa con estos dos temas muy importantes en Estados Unidos, Bricio, y el mundo sigue enfrentando la amenaza del COVID-19 mientras crece la posibilidad de una pandemia viral debido al número de países afectados. Los esfuerzos son masivos para contener la enfermedad. Jacopo Luzzi ha seguido desde el principio el desarrollo del brote y nos explica, ¿es justo preocuparse por esta situación, Jacopo?
Jasmine, cada día estamos viendo una mayor propagación del COVID-19 alrededor del mundo. Desde Estados Unidos hasta Corea del Sur, la situación sigue empeorando y el número de los infectados no parece disminuir. La buena noticia es que los casos graves son muy pocos, aún menos los muertos, y la mayoría de los enfermos, un número cada vez más alto, se recuperan sin muchos problemas.
El SARS-CoV-19, el virus que causa la enfermedad COVID-19, sigue preocupando al mundo. Los casos detectados superan los 80.000 a nivel global, mientras el número de víctimas ha casi alcanzado las 3.000. De hecho, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de coronavirus llegó al nivel más alto de riesgo y que todos los países tienen que estar preparados.
Todavía tenemos la posibilidad de contener este virus si se toman medidas enérgicas para detectar los casos de manera temprana, aislar y atender a los pacientes y rastrear los contactos.
Fuera de China, Italia, Corea del Sur e Irán siguen siendo los países con el número más alto de contagiados, si bien el virus ha llegado a nuevas naciones. América Latina ya presenta sus primeros casos en México y Brasil. El temor de las personas se ha extendido a los mercados bursátiles que se desplomaron debido al COVID-19, algo que no se veía desde la crisis económica del 2008. Los expertos no excluyen la posibilidad de una recesión global.
Es un shock que no va a durar años, es un shock que puede durar algunos meses, pero el impacto sobre la economía va a ser notable. En el sentido de que la gente está consumiendo menos.
El riesgo de una pandemia parece aún ser lejos, según la OMS. Empero, muchos epidemiólogos creen que la rápida difusión del virus podría convertir el brote en una pandemia muy pronto.
Otra buena noticia es que hay docenas de vacunas contra el nuevo coronavirus en desarrollo y en estudio en el mundo, y según la OMS, y podremos tener los resultados en las próximas semanas.
Te agradecemos, Jacopo, por la información. Y en Estados Unidos, las autoridades locales refuerzan puntos de entrada masiva de extranjeros ante la alerta mundial por el coronavirus. José Pernalete nos cuenta de qué se trata.
Mientras el expansivo coronavirus sigue tomando terreno en áreas vulnerables del mundo, en Estados Unidos refuerzan áreas donde los vectores de ingreso de la enfermedad pudiesen impactar negativamente, como en puertos y aeropuertos. Desde Miami se informó que el cierre de este tipo de instalaciones dependerá de instrucciones federales.
Todo depende en la severidad, cuántas personas están afectada aquí en los Estados Unidos, de dónde vienen, también qué está sucediendo en otras partes del mundo. Por eso ya cerraron básicamente viajes de las personas que han ido a China por los últimos 14 días.
Estos puertos de entrada en el sur de Florida están facultados por autoridades del Servicio de Aduana y Protección de Frontera para restringir el paso de extranjeros que provienen de sitios determinados.
Y revisa todos los pasajeros antes de despegar ese avión de ese país. Entonces vamos a decir que una persona venga de un país del Suramérica, Colombia, por ejemplo, y esa persona ha estado en la China 14 días, 21 días, antes que ese vuelo despegue, no se le va a dar acceso. O sea, la aerolínea tiene que sacar a esa persona y esa persona no puede llegar al aeropuerto internacional de Miami.
Además de estos anuncios que involucran las operaciones portuarias y aeroportuarias, las autoridades locales han indicado que están evaluando la realización del conocido concierto de música electrónica Ultra, que reúne a miles de personas en el sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Venezuela también aumentaron los controles migratorios en puertos y aeropuertos ante el riesgo de una posible llegada del coronavirus al país. Álvaro Algarra nos cuenta más.
Aunque las autoridades del gobierno en disputa de Venezuela han descartado la presencia del coronavirus en la nación, el propio Nicolás Maduro fue el encargado de anunciar la creación de una comisión presidencial para atender su posible ingreso al país.
Porque Venezuela, con su sistema de salud pública y su pueblo consciente, vamos a enfrentar esta amenaza de este virus y vamos a salir airosos.
Sin embargo, el riesgo de propagación es bastante alto ante la precariedad del sistema de salud, aseguró el decano de medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Como director de la Escuela de Medicina estamos al tanto de las deficiencias serias y graves que hay para la atención tanto ambulatoria como hospitalaria.
En ese contexto, la directora del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, María Eugenia Landaeta, indicó que el país actualmente tiene el recurso humano, pero no los insumos necesarios para enfrentar el virus.
Esta epidemia también la vamos a poder enfrentar porque estamos preparados, digamos, desde el punto de vista técnico, y existen los planes del Ministerio de Salud apoyados por la OPS para la preparación del recurso humano. El problema que tenemos es la preparación material.
Las autoridades sanitarias recomendaron a la ciudadanía, como medida básica de prevención, lavarse las manos varias veces al día, hacer reposo en caso de presentar infecciones respiratorias agudas y fiebre persistente. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, nueva ley permite la modernización del sistema electoral en California.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691, y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Electoral ha generado cambios en el proceso de votación en las primarias de California. En Los Ángeles se modernizaron los sistemas electrónicos de votación con pantallas táctiles. Allá se encuentra Verónica Villafañe, quien nos explica el proceso y cómo el coronavirus entró en esta elección. Adelante, Verónica.
Yasmín, me encuentro adentro de uno de los nuevos centros de votación donde se puede llegar a hacer votación temprana. Hoy justamente el secretario de Estado de California hizo un nuevo llamado a las personas a que vengan a votar temprano, porque justamente hoy dijo que más de 20 millones y medio de personas se registraron a votar, un número récord. Una nueva ley electoral en California elimina miles de tradicionales lugares de votación, reemplazándolos por centros de votación regionales, con empleados capacitados y remunerados para asistir a votantes. Además, extiende a 11 días la votación temprana en algunas instalaciones. Este video le explica la ventaja de los cambios a la comunidad latina.
Deposite su voto cerca de su casa, su trabajo o parque favorito. Los votantes pueden ir a donde sea.
En el condado de Los Ángeles, se supone que un nuevo sistema electrónico que se acaba de estrenar facilitará el proceso de votación. Millones de votantes usarán pantallas táctiles para marcar sus opciones, disponibles en 13 idiomas. Luego podrán imprimir las boletas con sus selecciones para verificar que sean las correctas y entregarlas. Personas que quieran agilizar el proceso pueden empezarlo en línea en sus propios hogares. Al llegar al centro de votación y registrarse a la entrada, podrán transferir sus opciones con su teléfono inteligente y un código QR.
Después de hacer sus elecciones o escanear su pase de votación, puede revisar su boleta para verificar sus elecciones y emitir su voto.
Las máquinas también están adaptadas para que personas con discapacidades visuales puedan votar. Pero estar tocando las pantallas trae a colación el tema de higiene, particularmente ahora con la preocupación de contagio por coronavirus. Se les ha dado instrucciones a los empleados de limpiar las pantallas después de que cada votante termine de usarlas. Y otra ventaja este año, gracias a esa nueva ley electoral, es que si aún una persona no lo ha hecho, puede llegar a votar, a registrarse a votar el mismo día que vota.
Ella es Verónica Villafañe, le agradecemos por este informe. Y millones de personas se han registrado para votar en las elecciones de este año en el estado de Texas. El proceso es seguido de cerca, al otro lado de la frontera, por ciudadanos mexicanos que se ven afectados por las políticas de Estados Unidos. Celia Mendoza tiene el informe.
Hay tanto interés en esta elección.
16.106.984 personas fueron registradas para votar hasta finales de enero de 2020 en Texas, una cifra récord según la oficina del secretario del Estado.
Esto del impeachment del presidente, los cargos contra el presidente, la gente se enojó, la gente se activó. Quieren corregir esto.
Según Robert Peña, director ejecutivo del Partido Republicano en El Paso, sus votantes quieren participar y defender mediante el voto a Donald Trump, su candidato en estas elecciones presidenciales.
La cercanía entre Ciudad Juárez, donde nos encontramos en este momento, y El Paso, Texas, ha llevado a que muchos mexicanos, quienes tienen lazos cercanos con Estados Unidos, estén pendientes de lo que va a suceder en las elecciones primarias y en especial en las elecciones generales de noviembre.
En donde quiera sea, ¿sí me entiendes? Pero pues vamos a lo mismo, o sea, cuando las elecciones van a entrar, andan todos que quieren hacerlo mejor, pero ya nomás pasan y se olvidan de todo.
Para la mexicana Consuelo Carvajal, quien mira desde afuera el proceso electoral, es difícil ser optimista frente a un posible cambio en las políticas para migrantes.
Yo digo que si está Trump, yo digo que no.
Sin embargo, Laura Ponce de Project Bravo, que asiste a personas de bajos recursos y promueve el registro de votantes en El Paso, el electorado latino reconoce el poder del voto.
Mucha gente tiene mucha esperanza de que ellos tienen que tomar responsabilidad para el cambio. Creo que antes personas pensaban que no era muy importante votar, que un voto no era tan importante. Pero en recientes elecciones hemos visto que en muchas de esas elecciones hay menos de 100 votos, 1,000 votos, 10,000 votos que han hecho la diferencia.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Tras anuncios de que fueron descubiertas nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, el acusado se presentó nuevamente en los tribunales. Laura Sepúlveda estuvo allí y nos informa.
Aún no se descarta la posibilidad de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, reciba la posibilidad de pagar una fianza y así recuperar su libertad condicional. Pues precisamente esto es lo que está analizando un juez, quien ha solicitado que se lleve a cabo una pausa mientras se analiza la decisión que podría dar a conocer durante la jornada de este viernes. Una decisión que podría quizá determinar un monto diferente al propuesto por parte de la defensa. En la sala han hecho presencia su esposa, su hija y dos personas más que funcionarían como fiadores en medio de este proceso judicial. En su momento, el juez preguntó al gobierno si estaría de acuerdo con que una multa de 5 millones de dólares se pagara, a diferencia de $1,000,000, y precisamente estas son algunas de las condiciones que hacen parte de la decisión que tomará el juez y que definirán si el exsecretario de Seguridad del gobierno mexicano tendrá o no su libertad de vuelta. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente de Guatemala confirma modificación de la ley que busca fiscalizar los recursos de las ONG. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este viernes se vencen los acuerdos firmados entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, donde se comprometieron a implementar reformas electorales. Sin embargo, en los 3 años de plazo no se lograron cambios en el sistema.
En diciembre del año 2016, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, con quien acordó trabajar una serie de reformas al sistema electoral. Este viernes se vence el plazo suscrito entre ambas partes sin ninguna novedad.
Definitivamente que no se ha visto ninguna señal de parte del gobierno de querer renovar este acuerdo con la OEA.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, cree que la intención del gobierno es hacer reformas mínimas de forma unilateral.
Si el gobierno insiste en que va a hacer reformas por sí solo, el problema que va a tener es que nadie le va a creer ni nadie va a aceptar. Es de esperarse que pretenda hacer unas reformas totalmente cosméticas.
Aunque oficialmente el gobierno no ha anunciado la continuidad de los acuerdos con la OEA, el funcionario estatal Cairo Amador manifestó a La Voz de América que las autoridades tienen la intención de trabajar con el organismo hemisférico.
La voluntad que tiene el gobierno de la República de intensificar los estudios y la posibilidad de cambiar, de reformar el sistema electoral.
A inicios de este año, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, anunció que aprobarán una serie de reformas electorales, pero no mencionaron la participación de la OEA. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei dio su visto bueno a las modificaciones a la ley de organizaciones no gubernamentales, a pesar de la petición de legisladores estadounidenses de vetar la iniciativa. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El presidente guatemalteco aprobó las reformas a una ley que establece mayor fiscalización del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales y que contempla incluso el cierre de las entidades, argumentando su decisión en anteriores reportes de corrupción y anomalías.
La ley de contemplada en el decreto 4-2020. Hay señalamientos por fraude y malversación de fondos que ustedes mismos, señores medios de comunicación, los han hecho público, como en el caso de Calas, y hay incumplimiento en el proceso de creación de una ONG.
En la conferencia de prensa, el mandatario hizo referencia a las organizaciones no gubernamentales que han cometido irregularidades en el manejo de fondos, un día después de que Elliot Engel y Michael McCall, líderes bipartidistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidieran a Yamatei que rechazara esa ley. 8 amparos han sido presentados para detener las reformas, por lo que la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos asegura que se debe esperar la resolución.
Nosotros consideramos que esto se va a ventilar en la Corte de Constitucionalidad.
Mientras, Williams Mazariegos, director de la Coordinadora de Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, asegura que presentarán una acción de inconstitucionalidad cuando estas reformas entren en vigencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Rodrigo Cabezas, quien fue el ministro de Finanzas de Hugo Chávez, reprobó la política económica del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Aseguró que Venezuela no está cerca de una recuperación económica. Gustavo Cando habló con él.
Rodrigo Cabezas, economista y ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2007, suele encerrarse hasta altas horas de la madrugada en la biblioteca de su hogar en Maracaibo para meditar y tomar apuntes sobre el devenir político de Venezuela. Entre libros e imágenes de Bolívar y del líder de la llamada Revolución Bolivariana, opinó que Venezuela no se encuentra a las puertas de un crecimiento económico.
No hay ninguna posibilidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro de que la economía venezolana recupere la senda del crecimiento, ni siquiera que se estabilice.
Cabezas deja en claro que tiene años divorciado políticamente de Maduro. Venezuela vive una de las peores crisis económicas del planeta, señalan expertos. Cabezas, docente universitario, culpa de ello al madurismo. Consideró que la proliferación de bodegones y la dolarización de facto en el país no son signo de una apertura económica, sino un error.
Esto es, digamos, los dislates de quienes no saben qué hacer desde la conducción de la política económica.
Cabezas valora que la salida a la crisis debe ser política antes que económica. Entre sus exigencias incluye la urgencia de unas elecciones presidenciales este año.
Y para resolver la gravísima crisis de ilegitimidad política y de restablecer a Venezuela en el contexto internacional, requerimos de unas elecciones presidenciales libres.
El exministro pide diálogo y acuerdos para que los venezolanos puedan decidir su futuro ante un árbitro electoral creíble e imparcial. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y con un orbitador solar decimos hasta pronto a un querido colega. Quédese con nosotros.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estamos de regreso con ustedes y con Miguel Ángel Rivera, quien hoy nos tiene una nueva historia de ciencia y tecnología, esta vez sobre una nueva aventura de la NASA.
Muchas gracias, Jazmín. Lo que se trata es de una nueva aventura por parte de los científicos estadounidenses internacionales. Es un orbitador solar internacional que se embarcó en una misión sin precedentes al Sol, con la expectativa de dar una idea de cómo la energía radiante solar afecta a la Tierra.
Una nueva sonda espacial ha despegado de la Tierra para comenzar un viaje increíblemente caliente hacia el Sol. La nave espacial del tamaño de una furgoneta despegó de Cabo Cañaveral, Florida, y se espera que llegue a unos 42 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Paolo Ferri es el jefe del Departamento de Operaciones de la Agencia Espacial Europea.
El objetivo del orbitador solar es, por supuesto, comprender mejor el Sol y comprender en particular los procesos que ocurren dentro del Sol y en la superficie del Sol, que también afectan directamente nuestra vida en la Tierra. Por ejemplo, el viento solar, el ciclo del Sol, el ciclo solar con manchas solares, el campo magnético del Sol. Hay muchas cosas que observamos desde la Tierra, pero no necesariamente entendemos cómo se generan estos fenómenos y este es el propósito de la misión.
El viento solar puede impactar negativamente los satélites y la electrónica aquí en la Tierra. La misión también espera aprender más sobre cómo proteger a los astronautas de la radiación en el espacio.
Muy interesante, Miguel. Y esta era una historia particular, porque se trata de tu última historia para La Voz de América. Después de casi 30 años con nosotros, llegó el momento de despedirte y en nombre de todo nuestro equipo queremos desearte lo mejor.
Muchas gracias, Jazmín. Estoy muy satisfecho del tiempo que he pasado con La Voz de América y estoy muy entusiasmado con el nuevo capítulo que comienza en mi vida. Agradezco a todos mis compañeros las historias que compartimos por tantos años y la ayuda que recibí de ellos. Eso nunca se olvida.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Buen viento y buena mar en este nuevo viaje. Un chef y sus compañeros de repostería quisieron burlarse del coronavirus en Génova, Italia, creando un pastel inspirado en el COVID-19. La idea, concretada en la pastelería Mangini de 1876, inmediatamente fue acogida por los lugareños y el éxito ha sido tal que ahora los pasteleros lo acogieron de manera popular en este café-bar. Están ocupándose de satisfacer la demanda de su más reciente creación. Les informó Yasmín López.